los abogados, por ejemplo, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, de las presentaciones del CELS, que habla de un modus operandi en esta cacería policial, y de lo extraño y repudiable, por cierto, de volver a ver policías sin identificación, mimetizados con manifestantes, con apenas quizás un chalequito que permite, chaleco, capucha y mochila, tan parecidos a los manifestantes, sí, tan parecidos a los manifestantes. Y Juan Carvajal, nuestro productor, nos acerca un trabajo, un análisis de Sergio Carcioffi, que es concejal del Frente para la Victoria en Carlos Casares, aquí en la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Sergio. Aquí Hugo Ruano, Nora Pigó, Guille Pailemán, desde la radio de la Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Muy bien. Muchas gracias por llamarme. Y estaba escuchando atentamente, un poco con tristeza, ¿no?, estos acontecimientos.
Sí, lo primero, creo que los que tenemos unos años más pudimos recordar la primera imagen, ¿no?, cuando fuimos cayendo, ¿no?, porque uno primero también es cae en esto del shock. Es impactado por el shock y después vas viendo, decís, qué raro todo esto. Y por ahí los más viejos, los más memoriosos, nos recordamos algo que usted señala en un análisis que nos hace llegar Juan Carvajal, que tiene que ver con aquella famosa, una movilización de la CGT, ¿no?, unos incidentes cuando rompieron la vidriera de la tienda Modart, que era, no sé, como hoy día romper un Falabella o algo así, ¿no? 1988, Carcioffi.
Sí, sí. Y esto tiene un antecedente. Yo había hecho una reflexión en un pequeño libro que había publicado, donde hacíamos el ejercicio de conectar hechos históricos que sucedieron en el pasado,
sí,
y que se vuelven a repetir hoy, en el momento. Y uno de los hechos que, digamos, por la mecánica,
sí,
que se conecta, fue cuando digamos, en 1874,
sí,
decidió hacer un golpe militar al gobierno de Sarmiento. En realidad estaba destinado a hacer el golpe militar a Nicolás Avellaneda, que era el presidente electo y quien había derrotado a Mitre. Y en ese momento Mitre toma la decisión de hacer una revolución y hacer lo que sería el primer intento de golpe de Estado de nuestra historia moderna.
Sí.
Y ahí Sarmiento se generan ciertas movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, y específicamente en la calle Florida, y publica Sarmiento en ese momento, echándole la culpa a los indios del cacique Catriel, que eran partidarios de Mitre, de romper las vidrieras del negocio de Baqué.
¿En serio?
Exactamente. Entonces, el diario La Nación Argentina, en ese momento, que bueno, ahora
sí,
creo que ya se llamaba La Nación, a partir, sí, del 4 de enero del 74 pasó a llamarse La Nación.
Directamente.
Sí, Mosquito dice que se llamaba La Nación porque nunca fue Argentina. Pero bueno, eso es un chiste de un diario de la época. Le recuerda a Sarmiento, dice, bueno, Sarmiento no sé, porque él estaba medio sordo en esa época, Sarmiento ya tampoco,
sí,
ve,
sí,
y parece que no se da cuenta que quienes rompieron la vidriera de Baqué no fueron los indios de Catriel, sino que fueron los milicianos del coronel Leopoldo Nelson. Con lo cual, se dio la situación en aquella época de que los mismos milicianos que venían a combatir a la revolución de Mitre fueron los que rompieron la vidriera de Baqué, digamos, y Sarmiento aprovechó esa situación para echarle la culpa a los indios. Muchos años, cientos años, ciento y pico años, sí, después, digamos, sí, sucede el episodio de Modar.
Una cuestión para que no nos quede tan atrás en el relato, Carcioffi, uno entiende, sí, que esta tienda, la rotura de los vidrios de esta tienda Baqué, episodio que desconocíamos, por cierto, me imagino que habrá sido algo de alto impacto para el contexto de la época.
Claro, porque la vidriera esa estaban en la calle Florida,
¡Aza!
Que era la calle por donde paseaban, sí, digamos, la aristocracia porteña,
claro,
y además simbolizaba un poco esa urbanización con esa mirada europea que planteaban, digamos, el liberalismo en aquella época.
Claro, claro.
Con lo cual, digamos, la rotura de la ribera de Baquef, digamos, era un hecho de barbarie, completado
claro,
así.
Claro, claro.
Bueno, 100 años después, en 1988, sí, en ocasión de hacerse el 12º paro general,
sí,
que Ubaldini hizo al gobierno de Alfonsín, fue una gran manifestación. Yo estuve, sí, presente, y me acuerdo,
sí,
masiva realmente. Y esa vez se rompieron las vidrieras de Modart. La rotura de la vidriera de Modart generó, digamos, porque había también policías que sacaban fotos de los manifestantes,
sí,
una cacería de brujas, digamos, que, sí, fue publicada en los medios, en la televisión. Dice, estamos buscando a esta gente que fueron los que rompieron las vidrieras de Modart. Luego, yo recuerdo porque lo vi, que el Partido Comunista hace un informe y se ve claramente cómo, digamos, desde las líneas de la policía salen, digamos, policías y servicios de la policía en civiles, rompen las vidrieras y ahí atacan los policías. Y cuando atacan los policías de manera con saña,
sí,
esa gente volvía de romper las vidrieras y pasaban como si fuesen fantasmas hacia atrás.
Claro.
¿Cuál fue el discurso de Trócoli en ese momento, el ministro de Seguridad? De que, bueno, que una vez más la barbarie, la intolerancia, la violencia, digamos, de estos manifestantes, digamos, llevaron a, digamos, a la represión, justificando nuevamente la represión.
Claro, invisibilizando, discúlpeme, invisibilizando los motivos originarios de la convocatoria de esa movilización de la CGT de Saúl Ubaldini, si no estoy entendiendo y recordando mal, ¿no?
Claro, pero aparte habían sido paros masivos,
claro,
digamos, que en ese momento también, inclusive ya con un avance muy importante del peronismo, que había ganado un año antes,
uh-huh,
a la mano de Antonio Cafiero,
uh-huh,
y había ya una idea dentro de la sociedad había una como una manifestación popular de terminar con las políticas económicas de ese momento.
Claro.
Pero bueno, los servicios de inteligencia en ese momento estaban muy muy activos. Prepararon esto y llevaron justamente a que Saúl Ubaldini convocara un nuevo paro general, repudiando,
claro,
esa represión, que fue brutal, porque además generó no solamente represión sino persecución. Hubo muchos compañeros que tuvieron que estar escondidos, o digamos, porque había filmaciones y fotos que se publicaban en la televisión que podía ser cualquier persona, digamos.
Claro.
Entonces uno caminaba por la calle y una casa de brujas fue en ese momento, bastante bastante difícil de esa época. Ahora bien, el otro día pasa exactamente lo mismo.
Sí.
Es decir, o nos hace suponer que todos estos hechos, generados, tratan de desvirtuar nuevamente la situación, porque lo que se está reclamando acá es un la aparición con vida, digamos, de un desaparecido, digamos, que de manera forzada, nuevamente, se encuentra desaparecido, y esto es horroroso, es terrible,
sí,
y es, sobre todas las cosas, angustioso.
Tal cual.
Nos llena de angustia,
sí,
tener que volver para todo esto. Y esto,
sí,
también nos merece una reflexión final, porque muchas veces dicen, no miremos al pasado, miremos al futuro. Yo lo que propongo es que no perdamos de vista el pasado, sobre todo cuando quienes nos convocan a ver solamente el futuro tienen sus edificios ideológicos y políticos construidos desde el pasado, y desde el peor pasado.
Tal cual.
No son gente que viene del futuro como Michael Fox, que viene del futuro y dice, ah, muchachos, vengo del futuro, está re bueno, vayamos hacia allá, olvídense de todo lo que pasó. No,
sí,
son gente que vienen que viene con un edificio filosófico, ideológico, político, económico, social, digamos, que está muy arraigado en las tradiciones represivas, espantosas que hemos tenido nosotros en los últimos años. Entonces, no digo miremos, vivamos mirando el pasado, no perdamos
de vista
el pasado, y veamos que estos hechos que sucedieron el otro día fueron similares en 1988 y ocurrieron también en 1874. Con lo cual, me parece que ya hemos perdido un poco la inocencia y nos merecemos tener la profundidad histórica necesaria en nuestras conciencias como para tratar de que cuando encaremos una marcha, pues esto va a título de crítica también, cuando sí. encaremos una marcha, sepamos con quiénes y a qué nos enfrentamos.
Sí, sí.
Hay muchos chicos de 15 años, 16, 20, 25, que no podemos llevar, digamos, quienes hemos vivido en los 90, por ejemplo, como carne de cañón nuevamente a esa situación. Yo creo que hay que ser inteligente, las organizaciones sociales, derechos humanos, los partidos políticos, plantear esquemas de seguridad y también determinados escenarios políticos que merezcan que generen un escenario tal que no sea aprovechable por estos monstruos, digamos, de nuestra política, de nuestra vida, digamos, social en Argentina, porque la desaparición de una persona en esta época nos retrotrae a circunstancias que muchísima gente las angustia, y las angustia en la vida cotidiana, porque ahora todo el mundo tiene miedo de salir, tiene miedo de meterse a hacer algo, de decir algo, de comentar algo. Entonces, recuperemos, no perdamos de vista la historia.
Carciofi, le agradecemos, y no pudiendo más que coincidir con estas recomendaciones, ¿no? De extremar el cuidado por parte de las organizaciones populares y tomar la dimensión de lo que es capaz de hacer este sector desde las sombras, ¿no? Desde las sombras y con todos los resortes del poder hoy en concentrados en una única mano, puede llegar a producir respecto del pueblo argentino en pos de conservar sus privilegios. Le agradecemos y le mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias también por difundir esto y todos los puntos de vista y sacar a la luz, porque creo que lo que tenemos que hacer hoy es justamente sacar a la luz y mostrar que estas cuestiones y estas prácticas siempre fueron las mismas. Muchas gracias.
Sergio Carciofi, concejal del Frente para la Victoria, estudioso del Frente para la Victoria, sí, dije bien, estudioso de nuestra historia, con los antecedentes de esto que podemos sintetizar como atentados operativos de bandera falsa, ¿no?